Okay, ahora sí. Muy buenas tardes, hermanos. Los que no me conocen, pero yo creo que todos me conocen. Mi nombre es Osvaldo Salles, anciano ya de la iglesia, gracias al Señor, tratando siempre de seguir creciendo en la palabra y poder seguir aprendiendo más de Él también. Y pues bienvenidos a esta clase, bienvenidos a esta serie de estudios que hay en Summer, que pues la iglesia brinda, y es para poder crecer juntos, ¿no? Para que podamos seguir aprendiendo de la palabra, para que podamos seguir aplicando también la palabra en nuestras vidas, ¿no? Entonces, me ha tocado un tema que es algo que pues todos aprendemos, porque pues la sabiduría siempre viene de parte del Señor, y pues una nunca la tiene completa, pero sí la puede seguir adquiriendo cada vez más mediante su palabra. Entonces, no es un estudio solamente que se enfoca en la gente que está casada, sino también los jóvenes pueden aplicar esto en su vida también, ¿no? Pueden pues ver cómo va a ser un camino desde aquí hacia adelante. Entonces, es una bendición poder estar. El tema lo ha propuesto nuestro pastor Dan, y pues creo que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, en que nos permite, Señor, venir a tu casa, Señor, a poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos tu guía, Señor, te pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, que pueda ser la luz para que podamos aprender más, poder entender más, Señor, poder aplicar todo lo que aprendamos, Señor, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, Señor. Y pues te damos gracias, Padre, por las personas que están aquí, por las familias, por los matrimonios que están aquí, por la gente joven también que está en busca de ti, Señor, también, y de tu sabiduría. Te pedimos por los hermanos que están también en el camino, que tú los cuides, Señor, que puedan encontrar el parqueo que se necesita para poder estar aquí, Señor. Cuídalos, Señor, y bendice este estudio, Señor, que sea para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén, hermanos, y voy a enseñar acerca del libro de Proverbios, que está en capítulo 5, del 1 al 19. Es hasta el 30, creo, pero solamente vamos a hacer hasta el 19. Así que les voy a pedir que busquen su Biblia para que podamos empezar a leer. Pero también les voy a dar un poquito del contexto del libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito ¿por quién? Por Salomón. Salomón es el hijo de David, el tercer rey de Israel. El primer rey sabemos que ha sido Saúl, el segundo ha sido David y el tercero ha sido Salomón. Y ahí estaba el Reino Unido de Israel todavía. Y después vemos de que va a haber un reino dividido, va a estar Judá y va a estar Israel. Y eso ha pasado en la historia. Pero Salomón compuso más o menos 3,000 proverbios. 3,000 proverbios y 1,005 cánticos, ¿no? Y este libro de Proverbios nos lleva a poder entender acerca de cómo podemos encontrar la sabiduría en nuestras vidas, en el Señor y en su palabra. Entonces, también podemos ver de que el autor en el capítulo 1 dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, es para entender la sabiduría y la doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de que podemos rescatar bastante sabiduría de la palabra de Dios. Debemos estar seguros de que la Biblia nos proporciona la sabiduría para nuestras vidas, para poder dirigirnos como familia, para dirigirnos como jóvenes y como matrimonios también. Entonces, vamos a ir al capítulo 5 ahora para iniciar. Y lo vamos a leer. ¿Les parece? Lo vamos a leer todos juntos, por favor. Del 1 hasta el 19, por favor. Si están listos, lo leemos juntos, por favor. Capítulo 5, versículos del 1 al 19 de Proverbios. 1, 2, 3 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no los consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿Cómo aborrecí el consejo de mi corazón? Menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo me he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Amén. ¿Ya? Entonces, esa es parte de nuestro estudio, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y podemos ver de que un matrimonio que agrada al Señor debe estar sujeto al amor de Cristo, ¿verdad? O sea, porque sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y es la cabeza del marido. Y el marido es la cabeza de la mujer. Entonces, partiendo de eso, debemos ver de que nosotros, como creyentes, nos sujetamos al Señor Jesucristo, ¿no? Y pues vamos a ver cómo nos llama el Señor en Proverbios 5:1-2, a un llamamiento a la sabiduría en el matrimonio, a poner atención y prestar todo oído al consejo divino. Y pues, aquí en el versículo 1 dice: Hijo mío, está atento. ¿Y a qué debemos estar atentos, hermanos? ¿No? Debemos estar atentos al consejo divino, al consejo de la palabra de Dios. Debemos estar atentos a poder escuchar lo que el Señor nos dice para poder dirigir nuestras vidas. Y un poquito de eso podemos ver en Proverbios 2:1, Proverbios 4:1, Marcos 4:23 y Apocalipsis 2:7. Entonces ahora les voy a pedir, por favor, que me ayuden a leer Proverbios 2:1, Proverbios 4:1, Marcos 4:23 y Apocalipsis 2:7, por favor. Adelante, hermano. Aquí el Señor nos dice que debemos estar atentos, ¿no? Atentos a escuchar el consejo divino, atentos en saber qué es lo mejor para nosotros mediante la palabra. El segundo es Proverbios 4:1, por favor.
Sí. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcas cordura.
Entonces ahí hay otro ejemplo, ¿no? Que nos da que como padres también, nosotros también debemos dar consejos sabios a nuestros hijos también, porque nosotros recibimos un consejo más grande que viene de parte de Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser buenos consejeros con nuestros hijos. Debemos ser también buen testimonio para nuestros hijos, ¿no? Es por eso que, como les digo, este no solamente es un estudio para matrimonios, también para los jóvenes. Los jóvenes también aprenden cómo va a ser su vida dentro de un tiempo, cuando tomen su decisión de buscar a su pareja. Entonces, siempre hay que buscar la sabiduría del Señor. Y muchos de nosotros posiblemente no nos hemos casado buscando esa sabiduría. Hemos estado en el mundo. Yo, antes de conocer al Señor, yo me he casado. Entonces, yo nunca he buscado un consejo de parte de Dios. O sea, solamente ha sido un consejo de parte de mi familia, de mis padres, un consejo de parte de mis amigos, tal vez, pero nunca había recibido un consejo de parte del Señor. Entonces, es importante esa parte, que los jóvenes tienen que entender que el mejor consejo está en la palabra de Dios, ¿no? El siguiente, por favor, Marcos 4:23, por favor, si alguien puede leer.
Marcos 4:23. Sí. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Amén, ¿no? Entonces, ahí el Señor Jesucristo también dice, ¿realmente estás dispuesto a oír mi palabra? ¿Tienes oídos realmente para poder escuchar? El que tiene oídos, oiga. Y lo que dice también Apocalipsis 2:7, por favor, Anita.
Todo el que tenga oídos, ay no, espérame, que está en otra versión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Amén, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, ¿no? Y está ahí recomendando a la iglesia, ¿no? Y también aquí nos recomienda a nosotros, porque nosotros también somos una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, y estamos dispuestos a seguir el consejo de parte del Espíritu Santo, que es el consejo que viene de parte de Dios, ¿no? Además que nos va a dar, dice el Señor, si hacemos y seguimos el consejo del Señor, nos va a dar a comer del árbol de la vida. O sea, también tiene una promesa el Señor para que si somos obedientes también en seguir sus consejos, ¿no? La cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, en una eternidad nosotros si seguimos sus mandamientos, si entendemos cómo seguir la sabiduría del Señor, vamos a estar disfrutando de estar con el Señor, disfrutando de su compañía del Señor. Y pues eso es lo más lindo, poder pensar de que tenemos esperanza, ¿no? Y cuando dice en el versículo 2, inclina tu oído, también dice, podemos ver un poquito más acerca de esto en Proverbios 22:17. Si alguien puede leer Proverbios 22:17, Santiago 1:19 y Proverbios 1:8. Proverbios 22:17, y en el mismo libro estamos.
Palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría.
Gracias, ¿no? Entonces, ¿a qué debemos inclinar nuestros oídos?
A la sabiduría de Dios.
A la sabiduría de Dios, a su palabra, ¿verdad? O sea, que como cristianos nosotros no podemos recibir los consejos del mundo. O sea, no podemos buscar un consejo en alguien que no conoce realmente al Señor. O sea, ¿cómo podemos ir a buscar un consejo que posiblemente en vez de ayudarnos nos va a dañar? O sea, nosotros tenemos que estar prestos en oído a poder escuchar los consejos de nuestro Padre, que es Dios, ¿no? Entonces, eso nos enseña la palabra, eso es sabiduría. Santiago 1:19, por favor. Wow, ¿no? Entonces ahí nos dice, o sea, tenemos que ser prontos para oír el consejo del Señor, ¿no? ¿Tardos para qué? ¿No? Para enojarnos, para estar en ello. Y a veces no lo hacemos, o sea, así somos. Reaccionamos al momento, reaccionamos de acuerdo a las circunstancias y no buscamos la sabiduría del Señor. Pero aquí nos dice bien clara la palabra que tenemos que hacerlo, ¿no? Y Proverbios 1:8, por favor.
Oye, hijo mío, de tu padre y no desprecéis la dirección de tu madre.
Entonces, ahí qué nos dice la palabra, que también debemos escuchar a nuestros padres, ¿no? Debemos escuchar a nuestra madre también, ¿no? Cuando nos da un consejo sabio, ¿no? Nos va a dar para que pues tengamos una vida buena, una vida sana, una vida que pues agrade al Señor. Pero si no escuchamos el consejo de ni siquiera de nuestros padres, pues no vamos a estar bien, ¿no? Entonces es importante inclinar el oído al Señor, es importante estar concentrados, que necesitamos de escuchar su palabra. Y dice que tus labios conserven ciencia, conocimiento, eso es lo que dice, que tus labios pues conserven esto que has aprendido y lo mantengas para tu vida. Proverbios 10, 21, Proverbios 15, 2, Salmo 45, 2 y Salmo 119, 13. Hermana Doris dijo... Sí, 10:21, por favor. Muchas gracias. ¿Qué dice allí, hermanos? Que dice que los labios del justo apacientan a muchos, ¿no? Mas los necios mueren por falta de entendimiento, ¿no? Entonces, si queremos ser sabios, pues tenemos que escuchar el consejo del Padre. Debemos utilizar palabras sabias que instruyan, no que destruyan. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos conocido, es el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios. Proverbios 15:2. Así es, ¿no? O sea, el cuidado también de nuestra boca, ¿no? El cuidado de cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a tratar, ¿no? Porque, pues, nosotros hemos sido salvados por la muerte del Señor Jesucristo. O sea, necesitamos un cambio en nuestra vida. No podemos seguir hablando como hablábamos hace tiempo. O sea, no podemos seguir con nuestro background, con nuestra carga de antes, de pecado, que donde nos dirigíamos a las personas de cualquier forma. O sea, debemos tener cuidado también de cómo recibimos los consejos y cómo damos los consejos también, ¿no? Salmo 45, 2, por favor. Hermana Nidia, creo que allá está, perdón. Sí.
Es el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, todos los que tienen oídos, escuchen. Que los labios
¿no? Amén. Entonces, pues Dios te ha bendecido, Dios te ha cambiado y Dios te da eso para poder hablar las cosas que el Señor te ha dado, las alegrías que el Señor te ha brindado en tu vida, ¿no? Salmo 119, 13.
Aquí lo tengo.
Ya, por favor.
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
Amén, ¿no? Entonces, también, o sea, eso nos recuerda, ¿no? Que nosotros vamos a contar las grandezas del Señor, o sea, nuestros labios van a hablar la grandeza de nuestro Creador, ¿no? Eso es sabiduría, hermanos, ¿no? Y el tema dice, ¿no? Un matrimonio que agrada al Señor muestra sabiduría de Dios, o sea, muestra la sabiduría de Dios, o sea, y pues, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer, no? Pues Dios en la Biblia nos ofrece la sabiduría para el matrimonio, ¿no? Y también nos muestra que debemos enfocarnos en algunos aspectos importantes, ¿no? Como, pues, un amor sacrificial, un amor que donde los maridos deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella y cuidándolas. O sea, ¿cuánto ha dado el Señor Jesucristo por la iglesia? ¿Poquito ha dado? ¿Poco ha dado? Su vida ha dado, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros, pues, amar a nuestras esposas y cuidar a nuestras esposas también, ¿no? Hasta con nuestra vida, ¿no? Entonces, también nos dice la palabra que debe haber fidelidad y unidad. El matrimonio es una unión permanente, no es una unión temporal. No es algo que yo me uno a, eso es lo que enseña el mundo. O sea, si no te da bien en ese matrimonio, pues cambias al siguiente mes o al siguiente año. Si no te llevas bien, perdón.
Hasta que la muerte no se
sí, así es. Y muchas veces los consejos, ¿no? O sea, ¿por qué le tienes que aguantar a ese hombre? ¿O por qué tienes que aguantar a esa mujer? O sea, el matrimonio no es entre dos personas perfectas. El matrimonio es entre dos personas que se aman y han decidido estar juntas. Y que el hombre no lo puede separar, ¿no? Solamente Dios lo va a separar, pero va a ser al final del tiempo, ¿no? Al final, cuando se acabe el día de estar juntos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues debemos estar así, unidos, ¿no? Respeto mutuo también, ¿no? Tanto esposos como esposas deben tratarse con el máximo respeto, reconociendo sus roles individuales provistos por Dios y complementarios dentro del matrimonio. O sea, el Señor de paso nos ha dado roles también, ¿no? El padre tiene que ser el líder, el padre es el que trae, el que provee para la casa, el padre es el que dirige a sus hijos, ¿no? Es el que enseña cómo guiar a sus hijos en la palabra, cómo tienen que pues dirigirse en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Bíblicamente los padres estamos llamados a llevar a nuestros hijos hacia arriba, ¿no? Y pues tiene que haber respeto también, ¿no? Tiene que haber respeto, un apoyo y edificación. La pareja debe ser un apoyo del uno al otro, o sea, no es que yo tiro para mi lado y la otra persona tira para otro lado, ¿no? O sea, no es que busquemos siempre el problema, busquemos siempre el conflicto, ¿no? No es eso el matrimonio. El matrimonio es poder entender a la otra persona y que también te entienda a ti. Pero pues no es fácil, no es fácil. Nadie tiene un matrimonio perfecto. Nadie va a poder decir, wow, este es el matrimonio perfecto. Pero sí podemos seguir trabajando, sí podemos seguir luchando, sí podemos mostrar a nuestros hijos que somos un matrimonio firme, que ama al Señor, que sirve al Señor, ¿no? Eso sí podemos hacer, ¿no? Entonces, también tiene que haber comunicación y sobre todo perdón. Muchas veces nos olvidamos del perdón y de la comunicación, ¿no? Tiene que haber una comunicación abierta. Y el perdón son esenciales para resolver conflictos y mantener una relación saludable. O sea, directamente, si yo no comunico, si mi pareja no me comunica, o sea, ¿cómo puedo yo tener una buena comunicación? O sea, no hay forma que uno pueda comunicarse. O sea, no es que mi pareja debería sobreentender lo que yo quiero. Mi pareja debería sobreentender lo que necesito. No es. Es necesario hablar, es necesario decir, es necesario comunicarse, ¿no? Entonces, y sobre todo también debemos perdonarnos los unos a los otros, ¿no? Perdonar el esposo y el esposo. La mujer que no perdona, pues va a terminar separándose. El hombre que no perdona va a terminar separándose. ¿Por qué? Porque pues no hay perdón en su vida. Pero el Señor, ¿cuánto nos ha perdonado? ¿Cuánto nos ha perdonado? O sea, directamente, o sea, ¿estás dispuesto a perdonar todo lo que pasa en tu vida? ¿Estás dispuesto a realmente a decir, sí, he perdonado completamente todo lo que me ha hecho o lo que yo he hecho? Entonces, es importante el perdón. O sea, el Señor nos dice que debemos perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7, o sea, ¿no? Y no es fácil, yo creo que no es fácil. Todos esperamos el perdón de nuestra pareja, pero nunca nos perdonamos nosotros de lo que hacemos. Siempre estamos esperando que la pareja se perdone. No, yo no voy a decir nada, o sea, que se perdone primero, y es así, es. Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Ahí empieza. Ahí empieza la pelea, y bueno, el perdón es súper importante, súper importante. Y bueno, al hombre, ¿no? Al hombre, pues tenemos un rol más especial, dice el hombre. Los maridos tienen que tener la responsabilidad de liderar espiritualmente el hogar, guiando a su familia, ¿a dónde? A la fe, ¿no? A la fe. O sea, nosotros tenemos un rol más importante todavía, ¿no? No solamente de proveer, no solamente de cuidar a nuestra esposa, no solamente de pedirle o de darle, sino de llevar a los pies de Cristo, ¿no? De que la fe crezca, de que sean una pareja de fe, que sea unida, una pareja que ame al Señor, una pareja que agrada al Señor. Entonces, ahí vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a poder entender esto, como Efesios 5, 28 al 33, Primera de Corintios 7, 10 al 11, Primera de Pedro 3, 7 y Mateo 19, 5 al 6, por favor. Sí, el primero es Efesios 5, 28. Perdón, 28 al 33, por favor.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
¿No?
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
¿no?
Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así también, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Amén, ¿no? Muchas gracias. Ahí nos, no es un consejo que les estaba dando al azar, ¿verdad? O sea, no es, estamos viendo que la palabra de Dios es la que sustenta lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas. No es que viene a la mente y dice, no, desde ahora voy a hacer esto, voy a hacer el otro. O sea, necesitamos de la palabra de Dios. Porque como dice, ¿no? El Señor nos ha hecho una sola carne, un solo cuerpo, ¿no? Entonces debemos pues trabajar juntos. O sea, tú quieres el mal para tu prójimo, tú quieres el mal para tu esposa, porque tu esposa es tu prójimo, es tu hermana, ¿no? Tu esposo es tu hermano en Cristo. Entonces, ¿tú quieres el mal para él? ¿Quieres el mal para ella? No, ¿no? O sea, no, el Señor nos ha unido para que podamos agradarle al Señor, ¿no? Primera de Corintios 7, 10 al 11.
Quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Ahí dice, no, este es un consejo que voy a dar, y no es solamente de mí, sino viene de parte de Dios, ¿no? Viene de parte de Dios. O sea, que la mujer no se separe del marido, o sea, ¿no? Que sigan ahí inclusive en los momentos de dificultad, de problemas, pues podemos salir adelante, podemos seguir a flote, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que habla sobre la fidelidad y la permanencia en el matrimonio, así como la posibilidad de reconciliación. O sea, siempre cuando tenemos un problema, tenemos que ir ya pues dispuestos a una reconciliación. No podemos estar con que no, yo no me voy a reconciliar, yo quiero estar así nomás con mi pensamiento y no lo voy a cambiar. Entonces, no es eso, sino dice ahí que pues tenemos que estar abiertos a la reconciliación. Porque el Señor nos ha salvado, tanto a la esposa como al esposo. Entonces, Primera de Pedro 3, 7, por favor.
Yo lo
tengo. Sí.
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Ya, amén. Sabía que ese versículo iba a decir Liz. Pero sí, es verdad. O sea, debemos tratar a nuestra esposa como un vaso frágil. O sea, somos hechos de diferente forma. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es más fuerte en todo lo que hace. A veces es un poquito hasta rudo, ¿no? Pero la mujer sí es frágil. Y la mujer necesita pues una atención diferente. O sea, debemos verla siempre como un vaso frágil, ¿no? Y así va a ser, digamos, en un joven cuando encuentre también a su pareja. O sea, el hombrecito tiene que ver que pues va a tener que guiar a una mujer a Cristo, y tiene que verla también, o sea, como un vaso frágil, como un vaso delicado, ¿no? Y no olvidar esa parte, o sea, necesitamos estar siempre pendientes de eso. Somos diferentes, completamente, el hombre y la mujer son completamente diferentes. Mateo, y ahí nos dice, ¿no? Los esposos, llama a los esposos a tratar a sus esposas con respeto y sobre todo con consideración, ¿no? Entonces, no debemos olvidar esto, hermanos. Y Mateo 19, 5 al 6, por favor, si alguien puede leer.
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
¿No?
Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Bien, ¿no? Entonces ahí dice claramente, ¿no? Que pues el hombre dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a su mujer. O sea, si tú te has casado con tu esposa y... Bueno, yo vivo con mi suegra y estoy feliz. Pero a veces no siempre pasa eso, pero sí tiene que haber la consideración, el amor, porque también es tu familia extendida, o sea, tienes que tener... Pero sí, el marido y la esposa se casan y casa quieren, dicen, ¿no? O sea, deben estar separados, deben estar viendo el uno por el otro, o sea, ya los padres solamente son pues la parte que apoya nada más, la parte que está ahí y que no se va a perder, pero lo importante es el matrimonio, o sea, no hay quien pueda hacer, a menos el padre... ni tu madre que te separen, o sea, que tu madre no te dé consejos que porque te han hecho sufrir mañana, pues te divorcies o te separes, ¿no? Hay muchas madres que ven sufrir un poquito y ya llevan un camión a la casa y trasladan a la señora a la casa de los papás y ya se terminó ahí el problema, ¿no? Y no es eso lo que dice la palabra, o sea, dice que ellos deben lidiar con sus situaciones, con sus problemas y eso es lo que debemos hacer, hermanos. No va a ser fácil, no es fácil, o sea, somos personas distintas, nos ha hecho el Señor un mismo cuerpo, pero igual somos personas distintas, o sea, nuestra forma de pensar, de reaccionar, nuestra forma de tratarnos es diferente en todo aspecto, entonces debemos tener cuidado sobre eso, ¿no? Entonces, aquí cita las palabras del Señor Jesús sobre una unidad en el matrimonio y la imposibilidad de separarlo. O sea, un matrimonio no debería separarse. A no ser que, bueno, sabemos que ahí a Moisés le estaban diciendo, pero esto está pasando, esto está pasando, ¿no? Y Moisés dice, sí, por la dureza de su corazón, pues vamos a hacer el divorcio, ¿no? Por la dureza, porque ustedes realmente no quieren obedecer la palabra, porque ustedes pues están haciendo mal las cosas, están realmente, no aman a sus mujeres, ustedes quieren vivir la vida así, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice la palabra de Dios, nos insta a los esposos y a las esposas a ser fieles el uno al otro, amarnos con paciencia, con tolerancia, ¿no? A buscar un entendimiento mutuo. También nos enfatiza en la importancia de tener una buena comunicación, ¿no? Eso estamos repitiendo, o sea, es importante tener una buena comunicación que sea honesta y también con un respeto mutuo también, ¿no? Cuando hablamos de fidelidad y lealtad, como nos enseña la Biblia, nos enfatiza la importancia de la fidelidad mutua y la exclusividad en el matrimonio, ¿no? Advirtiéndonos sobre las consecuencias del adulterio y otras inmoralidades sexuales. Y cuando hablamos de amor incondicional, no dice que yo voy a amar más que a Dios, a mi mujer, no dice. Pero dice que nos describe un amor como paciencia, más bien, como un amor paciente, benigno, que no busca lo propio, ¿no? Un amor que perdona las ofensas, ¿no? Si aplicamos este principio, hermanos, pues es la base fundamental para que nosotros podamos pues seguir creciendo y agradar al Señor, o sea, y esa parte, o sea, nos falta, ¿no? Paciencia, comprensión, o sea, no tenemos paciencia. La Biblia nos enseña cuán importante es la paciencia y la comprensión, o sea, es muy importante, especialmente cuando surgen, ¿qué? Dificultades, ¿no? Sí, hay dificultades en el matrimonio, ¿no? La palabra nos dice que debemos estar dispuestos a escuchar también, no solamente a ser escuchados, o sea, necesitamos escuchar, necesitamos entender y apoyarnos, ¿no? El uno al otro en todas las circunstancias difíciles, o sea, hay muchas cosas que debemos aprender y debemos mejorar, ¿no? Y aprendiendo este tema también me ayuda a mí a poder seguir mejorando en mi matrimonio, en mi relación familiar, en mi relación con mis hijos, porque yo quiero también que mis hijos pues busquen la sabiduría de Dios, para que puedan en el momento encontrar una pareja que ama al Señor y puedan dirigir sus vidas a Cristo. Entonces, estamos aprendiendo para eso, o sea, estamos creciendo para que podamos guiar a otros que están detrás de nosotros, no solamente nuestros hijos, nuestros jóvenes, muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, es importante, como dice Efesios 4:2, dice, con toda humildad, hermanos, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, o sea, humildad y mansedumbre, ¿no? A veces no somos humildes, o sea, queremos ser la prioridad, queremos ser, tanto la mujer como el hombre, a veces queremos ser la prioridad, y no está bien, ¿no? O sea, la prioridad es el Señor, debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos pues estar dispuestos a escuchar, ¿no? Entonces, ahí vamos al segundo tema, que dice, un matrimonio que agrada al Señor tiene un compromiso duradero, o sea, es un compromiso duradero, no es un compromiso que es ya de hoy nada más y mañana se acabó todo, ¿no? La Biblia nos exhorta acerca de la importancia de este compromiso duradero en el matrimonio, ¿no? Instando siempre a los cónyuges a no divorciarse y a perseverar en la relación a pesar de las dificultades y problemas, ¿no? Y vamos a leer, por favor, algunos versículos que sustentan esto, y dice Proverbios 3:1-7, por favor, alguien quiere, le gustaría leer. Otro que esté buscando, Primera de Corintios 7:10, y otro Efesios 5:23-33. Por favor. Proverbios 3:1-7, por favor. No sé por qué no avanzan. Está bien, Proverbios 3:1-7 es eso.
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de Dios y años de vida y paz te aumentará. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Atalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Amén, ¿no? Ahí es un compromiso duradero. O sea, vamos a tener muchas dificultades, muchas pruebas. Pero dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, ¿no? Porque largura de días y años hay en la vida y aumentarán. O sea, el Señor nos ofrece que si somos obedientes vamos a tener pues una vida juntos, ¿no? Hasta que Dios lo permita. Que dice que nunca se aparten la misericordia y la verdad, que esa misericordia y verdad la tengamos atada a nuestro cuello, ¿no? Y que la escribamos en nuestro corazón, o sea, que debemos tenerla registrada en nuestro corazón para cuando necesitemos de la palabra. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, pues ahí es, eso nos muestra sabiduría. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, el corazón es engañoso. No te fíes, dice, de tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Tu corazón es engañoso. Tu corazón es pecaminoso. Reconócele en todos tus caminos. O sea, si te guías por tu corazón, vas a andar por un camino difícil, por un camino resbaloso. Pero reconócelo a Él, dice, de sus caminos, para que enderece tus veredas, o sea, que el Señor también nos va a ayudar a poner pisadas firmes. No seas sabio en tu propia opinión. Y teme a Jehová y apártate de él. Entonces, como creyentes, como matrimonio, o sea, estamos sujetos a siempre a apartarnos del mal, a buscar siempre la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 7, 10, 11, por favor.
Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer nos separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Así es, amén. No, entonces dice que sí, o sea, que el marido no tiene ninguna forma de poder olvidar a sus hijos que ha dejado. O sea, si se ha separado y tiene la responsabilidad de verlos, siempre va a tener que verlos. O sea, no es que ya me he divorciado de la esposa y también de los hijos. O sea, no. Esa responsabilidad va a seguir todos los días de tu vida. O sea, no hay forma que no lo hagas, ¿no? Efesios 5, 25 al 33, por favor. Por favor.
Maridos, amados vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Amén, ¿no? Y nos da claramente el panorama de cómo como matrimonio podemos agradar al Señor, siempre poniendo la mirada en Cristo, en poner a Cristo como los ojos en Cristo y poder seguir a Él para poder adelante. Pero ¿qué pasa? Hemos visto bastante sabiduría, hemos visto cómo podemos buscar sabiduría. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de no obedecer? ¿Cuál es la consecuencia de no obedecer? Como dice Proverbios ya en Proverbios 5, del 13 al 14, dice, porque los labios de la mujer extraña hablan adulaciones engañosas que parecen miel, ¿no? O sea, eso hemos leído en la palabra, o sea, y a veces es así, ¿no? Es así que el hombre realmente está en lugares donde no debería estar. Y pues pasa de que pues, como cristianos, deberíamos estar frecuentando discotecas. No, ¿eh? Como hijos del Señor deberíamos estar pues yendo a las páginas prohibidas, ¿no? Deberíamos mandar textos inapropiados, deberíamos dirigirnos de una forma inapropiada a alguien, no debemos, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? ¿Pueden ver lo que pasa en el mundo? O sea, cuando va uno a una discoteca, ¿qué pasa? Hay desenfreno, ¿no? Hay disolución, hay muchas cosas en el camino. Usted, bueno, los que han vivido en el mundo saben cómo es. Y son caminos difíciles, son caminos que parecen, como dice aquí, son adulaciones engañosas, que parecen miel, o sea, que son atractivas al ojo, pero te llevan a la muerte, ¿no? Te llevan a la perdición. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él va a pedir todo su dinero para ir a gastarlo en su vida, en hacer todo lo que quería, ¿no? ¿Le ha ido bien?
No
ha ido bien, ¿no? O sea, nos va a pasar, si hacemos algo así, nos va a pasar. Y este es un ejemplo y una recomendación para los jóvenes, ¿no? De dónde tienen que estar, qué es lo que tienen que frecuentar, qué es lo que tienen que buscar. Y bueno, los esposos ni qué decir, o sea, no deberíamos estar envueltos en eso, ¿no? Pues debemos estar más enfocados en seguir su palabra, en buscar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no podemos estar visitando eventos de belleza, por ejemplo, donde se exalta a la mujer, ¿no? O sea, no deberíamos. ¿Por qué? Porque eso, en vez de acercarnos, aleja, o sea, son adulaciones engañosas, hermano. Y dice, por ejemplo, como él dice, su fin es amargo como el ajenjo. Y el ajenjo en la palabra, en la Biblia, es un símbolo de sufrimiento, es un símbolo de dolor, es un símbolo también de juicio divino. O sea, ¿se acuerdan cuando Juan también le dice, cómete este librito, y va a ser dulce, como, y al comienzo ha comido y era dulce, como la miel, dice, pero después era como el ajenjo, amargo, ¿no? O sea, si te pasa eso, tal vez ese momento puede ser que sea dulce, pero el final va a ser amargo, el final va a ser destrucción, ¿no? Entonces, no sé cuánto tenemos tiempo. Un poquito podemos ver de esto, vamos a leer unos dos versículos nada más, Proverbios 2:16 y Salmo 55:21, por favor. Sí, por favor.
Será librado de la mujer extraña, dice, de la ajena que halaga con sus palabras.
El 17 más, ¿puedes leerlo, por favor?
La cual abandona
al compañero de su vida y se olvida el pacto de su Dios, ¿no?
¿Lo puedo volver a leer?
Sí, por favor.
Dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios.
Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que nos podría pasar, ¿no? Eso es lo que nos podría pasar, ¿no? Y Salmo 55:21.
Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas.
Ahí está, ¿no? Ahí nos dice bien claramente, o sea, parecen bonitas, se ven bonitas, son como un aceite, pero al final son como espada, ¿no? Entonces, son pasos que lastimosamente conducen pues a la muerte, son caminos inestables, pasos en falso, es una caída inminente al Seol, dice, ¿no? Es ir en camino a la condenación. Entonces, pues ahí tenemos que ver, o sea, tomar nuestras decisiones como jóvenes en poder, pues, buscar la sabiduría del Señor, ¿no? Porque ese sufrimiento tiene un precio alto que pagar. Al que cede a la fornicación, al que cede a la infidelidad, o sea, hay un precio grande que pagar, no es algo que va a quedar así, ¿no? Y vamos a leer dos versículos también, Primera de Corintios 6:18 y Primera de Tesalonicenses 4:8, por favor, 7 al 8, por favor. Si alguien tiene Primera de Corintios 6:18. Adelante.
Los hijos de Kehat, Amram, Isaac, no. Capítulos 1 Corintios
6:18. 6:18. Ya, adelante.
1 Corintios 6:18 dice: huí de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa.
Entonces no es solamente que ahí tenemos que estar listos para correr, ¿no? Listos para escapar de la tentación, ¿no? Porque dice el que peca también peca con su propio cuerpo, ¿no? Y Primera de Tesalonicenses 4:7-8. ¿Alguien lo tiene? Primer Tesalonicenses.
No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero ¿cómo santificación?
El 7 y el 8, por favor.
Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Amén, ¿no? Entonces debemos ser sabios, ¿no? En lo que, en la decisión que tomamos ahí, ¿no? Marito.
Estábamos leyendo un momentito sobre la fornicación. A veces nosotros entendemos que la fornicación solamente es un acto consumado, físico, pero el ver pornografía o ver una figura, ya está uno fornicando. Entonces hay que tener cuidado de eso. Pero yo no he fornicado con una mujer, no te la he hecho. No he sido infiel, pero somos infieles mirando cosas que no debemos porque nuestra imaginación ya está fornicando.
Así es.
Abominable hacia Dios.
Así es, ¿no? Y es codiciar también lo ajeno, ¿no? Podemos codiciar también y eso pues nos lleva. También dice, no solamente es que usted haya consumado, sino solamente al codiciar, pues ya está pecando. Entonces, no voy a leer la historia de José, porque creo que lo conocen en Génesis. A él le ha pasado algo así, ¿no? O sea, había tal vez la mujer ahí con adulaciones extrañas y con como el aceite, como la miel. Pero José ha tomado la decisión de escapar y correr. Entonces, él ha sido íntegro, ¿no? Él realmente ha buscado la sabiduría y ha hecho la sabiduría del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, porque al final, si no obedecemos todo esto, vamos a sufrir oprobio, vamos a sufrir deshonor. Igual los jóvenes, o sea, si realmente no encuentran una persona que realmente conozca al Señor, van a subir deshonor, van a sufrir muchas veces amonestación pública, pues, y sobre todo después también hasta enfermedades uno puede contraer en caso de desobedecer, ¿no? Entonces es delicado y pues debemos ser obedientes más bien a la palabra. Pero nos vamos al último punto, que dice: un matrimonio que agrada al Señor se goza en su intimidad y en su unidad, ¿no? Proverbios 5, 15 al 19, ¿no? Aquí el Señor, que ya hemos leído en todo el capítulo, nos dice que, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí Dios nos ofrece bendecir el matrimonio como muestra de amor a su creación. O sea, el Señor ha instituido el matrimonio como una muestra de amor en la creación. No solamente nos ha constituido para crear familia, sino para amarnos, ¿no? Dios bendice la relación íntima en el matrimonio como una muestra de afecto mutuo y sincero dentro del pacto del matrimonio. Si dice, bendito es tu manantial, si tú bebes agua de tu propio manantial, si tú bebes agua del arroyo limpio, estás haciendo la sabiduría de Dios. Pero si tú tomas agua turbia, si tú tomas agua del sewer o del alcantarillado, es cuando tú tomas una mala decisión. Entonces, ¿cuál de las decisiones queremos tomar, hermano? Entonces, tenemos 5 minutos más. Leamos Génesis 1, 27 al 28, por favor. Efesios 5, 28 al 33. Rapidito. Por favor. Amén, ¿no? Ahí dice el Señor, pues, que nos ha creado a su imagen. Y hermano, tú que has sido salvado, que el Señor vive en ti, o sea, tienes que mostrar que realmente estás con el Señor, o sea, realmente vas a amar lo que el Señor te ha regalado, ¿no? Vas a amar lo que el Señor te ha regalado. Efesios 5, 28 al 33.
Yo no te...
Sí.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
No, amén, gracias. O sea, desde el principio, desde Génesis, nos dice, ¿no?, que somos una sola carne, que debemos glorificar al Señor con nuestro matrimonio, debemos ser obedientes. Dios nos bendice, ¿no? Dios nos bendice. Y cuando te cases, hermano, cuando eres joven, y cuando te cases y encuentres la pareja que el Señor te ha regalado, pues piensa de que el Señor te ha bendecido con esa persona y que debes vivir para su gloria, ¿no? Y algo para terminar, podemos leer primera de Corintios 7, 3 al 5.
Primera de Corintios
7, 3 al 5, por favor.
Yo lo tengo.
Adelante.
El marido cumpla con la mujer en el cuidado, y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia.
Amén, ¿no? Entonces el Señor nos dice también que pues debemos amar a nuestras esposas, debemos ver a ese cuerpo que es nuestro cuerpo, y siempre debemos glorificar en todo lo que hacemos, hasta en ese momento que estamos juntos debemos glorificar al Señor, porque Él nos ha hecho para podernos, para que tengamos esa afección el uno al otro, ¿no? Para que podamos crecer juntos, ser mejores, y así no buscar nada que nos separe de nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, ahí está la palabra. Cantares 4, 1 al 7, por favor, Cantares 4, 1 al 7 para terminar. Cantares 4, 1 al 7, por favor. Cantar de Cantares.
He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyen las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.
Amén. Hermanos, que cuando estén en tentación, cuando tengan algún problema, vean esa parte. Lean esto, cuán lindo es poder entender que pues tanto el hombre y la mujer se pueden amar, siempre pues dirigen su vida a Cristo y a una unidad que Él nos ha dado, ¿no? Entonces nada más eso, hermanos, si tienen alguna pregunta es el momento de poder preguntar, ya estamos a tiempo, pero sí, si hay alguna pregunta, duda, algo más que quieran agregar, pues está bienvenido. Marito.
Quitar lo que Dios instituyó, lo que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y el hombre debe dejar a su padre y a su madre y ser una sola carne, ¿no? Y lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Entonces, toda esa parte lo están eliminando, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes, como cristianos, deberíamos enfatizar eso, ¿no? Que la unión Dios la estableció, el matrimonio Dios estableció entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, eso se ve, ¿no? La gran lucha ahora en el mundo, ¿no? Y yo creo que a raíz de ese pecado, las consecuencias siguen creciendo, ¿no? Y se ven tantas violencias, tantas cosas matrimoniales y también de los hijos. Eso no.
Gracias, Marito. Gracias. Muy importante ese comentario, pues que podamos entender que no somos igual que el mundo. Nosotros somos diferentes y queremos vivir diferente porque amamos al Señor, ¿verdad? Entonces ahí, pues si no hay más, hay una aplicación que tienen ahí al final que dice, como hijos de Dios, salvados por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz, ¿realmente estamos dispuestos a honrarlo y alabarle con nuestro matrimonio? Y a ser obedientes, caminando hacia una santidad que progresa mediante su palabra. O sea, no hay forma de que podamos ser mejores como matrimonio si estamos alejados de la palabra, ¿no? O sea, la única forma de poder caminar juntos y buscar sabiduría es cuando nos sentamos a ver nuestros problemas bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Entonces, que el Señor les pueda dar guía en esto, me ha ayudado mucho a mí. Ayuda a mis hijos también cuando yo tenga que guiarlos y en muchos aspectos de mi vida también. Que Dios les pueda iluminar con esta parte de la palabra y podamos pues dirigir nuestras vidas a Cristo. Y como Marito decía, estamos separados del mundo, no somos del mundo. ¿Ya? Vamos a orar para terminar entonces. Amado Señor, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por Señor esos consejos de sabiduría que tú nos das, Señora. Cada uno de nosotros, Señor, que podamos siempre, Señor, encontrar eso que necesitamos, Señor, en tu palabra, Señor, y cada día, pues, alejarnos más del pecado, Señor, caminar juntos en como matrimonio, como familia, Señor, que podamos siempre, Señor, agradarte, alabarte, Señor, que seamos un matrimonio, Señor, que agrada al Señor. Gracias, Señor, por cada pareja que está aquí, por cada soltero también que pues esté posiblemente en algún momento en busca de su pareja, que tú les puedas brindar siempre sabiduría y entendimiento en todo lo que hacen, Señor, que eso todo viene mediante tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre amado, y entregamos este día en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.